¿Sale? Vamos a entrar en la última enseñanza de esta serie que se llama, ¿cómo se llama esta serie? Kit de supervivencia matrimonial. Kit de supervivencia matrimonial, esa es la última enseñanza. Espero que les haya bendecido esta serie de kit de supervivencia matrimonial. Después voy a tener la próxima semana, vamos a tener una invitada acá en la iglesia predicando, pero la siguiente semana, en 2 semanas, yo voy a regresar y voy a tener una serie. No me recuerdo el nombre de la serie, pero la serie, la idea es predicarle a los hombres. Por esto nos va a llevar 3 semanas hasta el Día del Padre. Entonces, vamos a estar compartiendo no solamente para los hombres, pero quiero hablarte acerca de cómo puede ser mejor. ¿A cuántos ya se les olvidó las resoluciones del año nuevo? ¿A cuántos ya hasta ni se acuerdan qué prometieron? Ya hasta ni se acuerdan qué prometieron ni nada. Hay una mejor forma de poder superarnos. Hay una mejor forma de. Hermana Omaira, bienvenida, ya está aquí también, de regreso, qué bueno. Es una gran bendición poder ser mejores personas. Quiero compartir durante 3 semanas cómo nosotros podemos ser mejores personas y esto me va a llevar derechito hasta el Día del Padre. Son 3 semanas para compartir esa enseñanza, aunque voy a hablarle a los hombres, la enseñanza obviamente es para todos, cómo podemos ser mejores personas. Terminamos el día de hoy con kit de supervivencia matrimonial. El día de hoy se va a sentir tal vez como una clase y tal vez lo es una clase, no es un sermón, aunque al final. Por ahí sí le avisan Omar, porque queremos ministrar un poquito al final, si el tiempo nos alcanza, queremos orar un poquito antes de terminar el día de hoy. Durante esta serie de kit de supervivencia matrimonial, toqué varios temas, toqué diferentes temas, cómo volver a iniciar, el tomando responsabilidad acerca del conflicto, hablamos acerca de las relaciones, hablamos acerca del sexo, hablamos diferentes temas. Y estoy seguro que durante estos temas que hablamos, tal vez puede ser que estos temas que estuve tocando, puede ser que hayan ocasionado algunas conversaciones, puede ser que hayan ustedes tenido algunas conversaciones en base a la serie que estuvimos hablando de kit de supervivencia matrimonial, y de repente vienen los problemas. Y escúchame el por qué para mí es tan importante compartir este sermón. Estoy súper convencido de que para que una relación perdure y para que una relación funcione, cualquier relación, no importa si es esposo, si es entre esposos, si es entre hijos, si es entre amigos, estoy convencido de que el saber arreglar los conflictos es una habilidad esencial en cuanto a las relaciones. La mayoría de nosotros, si yo me atrevería a preguntar en este auditorio, ¿quién de nosotros alguna vez recibió alguna clase, alguna conferencia acerca de cómo resolver los conflictos? Sería la minoría. Tal vez si tú estuviste con en una terapia, tal vez si tú fuiste con algún consejero, te dieron algunas técnicas que podrías utilizar para resolver conflictos, pero estoy seguro que la mayoría de nosotros simplemente no hemos aprendido cómo resolver un conflicto, cómo resolver los conflictos en nuestras vidas. Y te quiero decir que la mala relación que tenemos con los conflictos es lo que ocasiona que muchas veces nuestras relaciones no perduren, el matrimonio no perdure, la relación padre e hijo, madre e hijo, no perdura, la relación entre amigos no perdura. Es un gran problema porque no sabemos cómo resolver los conflictos, no sabemos cómo pelear justamente. Dicho sea de paso, ese es el tema del mensaje del día de hoy. Podemos, de hecho los conflictos son naturales, los conflictos van a llegar, a todos van a llegar, y si lo sabes manejar, los conflictos pueden ser muy saludables. Pero tenemos que mirar que vamos a estar en desacuerdo, pero no necesitamos ser desagradables. Podemos estar en desacuerdo con las personas, vamos a estar en desacuerdo todo el tiempo con las personas, pero no podemos y no debemos ser desagradables al punto de pelearnos y romper una relación. Entonces, la meta, esa es la meta. La meta es que a pesar de que estemos en desacuerdo, podamos arreglar nuestras diferencias, podamos arreglar nuestros conflictos, podamos arreglar nuestros problemas. No necesariamente todos tenemos que pensar de la misma forma, pero aunque estemos diferentes, podemos arreglar esas cosas. La meta, dice Santiago capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice Santiago, es un gran verso. ¿Qué es lo que causan las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Por qué se pelean? Dice Santiago. ¿Cuál es la razón de que hay conflictos? ¿Cuál es la razón de que hay pleitos? ¿Cuál es la razón de que entre nosotros nos estamos peleando? Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Acaso no se da esto en mi interior? Fíjate lo que está diciendo. Los problemas surgen por lo que yo traigo en mi interior. Dice, desean lo que no tienen. Y es que cuando tú deseas algo y no lo obtienes, cuando tú deseas, cuando tú quieres, cuando tú anhelas, cuando tú buscas algo y no lo obtienes, vamos a terminar peleando. Así nos pasa a todos, terminamos peleando. Dice, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Es fuerte lo que dice Santiago, pero Santiago nos está hablando directo. Dice, cuando no conseguimos lo que nosotros queremos, entonces empezamos a tramar y estamos hasta matando relaciones con tal de conseguir lo que yo quiero. Dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Dice, cuando tú no tienes algo, cuando tú no estás buscando algo y simplemente no lo obtienes, te vas a frustrar y vas a terminar peleando. Eso es lo que dice el libro de Santiago. Santiago nos está dando a nosotros consejos y nos está diciendo, de ahí vienen los grandes problemas para nosotros. A todos y cada uno de nosotros nos pasa. Los problemas son como, por ponerlo como un ejemplo, son como la dinamita. La dinamita no es un poder neutral. Puedes usarlo para bien, ¿cómo puedes usarlo para mal? Los conflictos así son. Los conflictos, sabiéndolos llevar bien, son muy saludables. Los conflictos llevándolos mal, pues obviamente son muy tóxicos. Yo tengo una pregunta para ustedes ahí en la pantalla. Miren lo que dice. ¿Es el conflicto en tus relaciones constructivo o destructivo? ¿Cómo es el conflicto en tus relaciones? Piensa esto, piensa en la relación que tienes con tu esposo o tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus seres queridos, tus compañeros en trabajo, tus hermanos en la iglesia. ¿Es el conflicto que tú tienes con el hermano en la iglesia, con la hermana en la iglesia, es un conflicto constructivo o es un conflicto destructivo? Nuestro gran problema radica en que no sabemos cómo resolver los conflictos. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Simplemente no sabemos cómo entender el conflicto. So, déjame darte en esta tarde cuáles son las tres fases de un conflicto. Todo conflicto conlleva estas tres fases. Voy a hablar acerca de las tres. Por eso es que les dije que se va a sentir como una clase para que podamos entender cómo viene el conflicto. Hay tres fases. La fase número uno es cuando comienza simplemente reconocer que nosotros tenemos un problema. Simplemente reconocemos, nosotros estamos teniendo una situación, un problema. Hay una tensión, hay un conflicto, hay alguna resistencia. Hay alguna situación en la vida que no está bien con esta persona. Hay algún conflicto con mi pastor, hay algún conflicto con un hermano, hay un conflicto con mi esposa, no me siento bien con mi hijo. Hay un conflicto, esa es la primera fase. La segunda fase es cuando te das cuenta que es peor de lo que tú pensabas. Es peor de lo que tú pensabas. Esta fase de donde te das cuenta que es peor de lo que tú pensabas, esta es una fase muy ruidosa, muy escandalosa. Esa es la fase donde compartimos emociones y sentimientos y lo que traemos. Y lamentablemente todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, pero lamentablemente no sabemos cómo comunicar de una forma correcta las emociones y los sentimientos. Y cuando no comunicamos las emociones que tenemos, de enojo, de frustración, de desilusión que tenemos, cuando no lo comunicamos muy bien, pues entonces viene un gran problema. Por eso te digo que esa fase 2 es una fase muy ruidosa, cuando no sabemos cómo comunicar bien. Y la tercera fase es que vamos a hacer al respecto, es decir, la fase de la resolución. Mírame acá. La mayoría de las personas no pasan de la fase 1 o de la fase 2. La mayoría de las relaciones no llegan nunca a la resolución. acaban con sus relaciones, ya sea en la fase 1, donde no reconocen el problema que existe, se callan del problema que existe o lo gritan, o no saben comunicar en la fase 2, no saben comunicar de una forma adecuada sus sentimientos y sus emociones, se vuelve eso tan ruidoso que, como dice Santiago, terminan matándose unos a los otros y terminamos matando nuestra relación. Estas dos fases pueden durar literalmente años. Puede ser que haya un problema en el matrimonio que no se haya querido resolver. Es como que vamos pateando la piedra, ¿no? Cuando vas en el camino y vas pateando la piedra, dices, algún día voy a resolver este problema, y lo avientas todavía más lejos de ti. Pasa 2 o 3 años y vuelves a tener el problema, pero lo vuelves a patear y dices, algún día lo voy a resolver. Y así se puede pasar. Pues es una situación en la cual puedes tardar mucho tiempo en arreglar la situación. Pero la mayoría de las personas no llegan a la fase 3, que esa sería la meta. La meta sería llegar a la fase 3, a la fase de la resolución. Eso sería para nosotros la meta. Y yo te estoy hablando, no te estoy hablando de problemas pequeños, estoy hablando de problemas grandes. Problemas como la confianza, la aceptación, el sexo, la infidelidad, la identidad, el rechazo, la lucha por el poder, quién manda en casa, todo ese tipo de cosas, todos esos problemas o temas que se manejan en las relaciones que obviamente traen un gran problema. Santiago dice, envidian, traman y hasta matan. Envidian, traman y hasta matan. Y hablemos de la fase 1, ¿qué les parece? Hablemos de cada una de estas fases en las cuales estamos nosotros hablando para poder explicar cada una de estas frases. La primera cosa que no debes de hacer es no debes de ignorar o evitar el problema. No ignores, no evites el problema. La mayoría de las personas algunas personas pueden esconderse. Algunas personas dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo un problema, lo que me dijo no es gran cosa. Tal vez está minimizando la situación, está diciendo, no es un gran problema para mí, no es un gran problema para mí. Así es que en muchas ocasiones escondemos, muchas cosas veces manipulamos, muchas veces fingimos. Simplemente decir, ¿sabes qué? No está pasando nada. Y es porque hay muchas personas que no se sienten a gusto con un conflicto. Hay algunos de nosotros que estamos en este auditorio que decimos no al conflicto. Hay algunas otras personas que dicen, yo voy a hablar todo el tiempo que tenga que hablar y voy a buscar el conflicto. Pero hay algunas personas que prefieren decir, ¿sabes qué? Yo, así como Benito Juárez, ¿no? ¿Cómo dijo Benito Juárez? Ya se me olvidó. El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no me peleo con nadie, yo no quiero saber nada. Yo soy un hombre de paz, yo soy una mujer de paz, yo soy un amigo de todos. Cuando tú te encuentras a una persona que no tiene conflictos con las personas, abusado, te está mintiendo, es un camaleón, es decir, es un hipócrita, porque por un lado te da una cara y por el otro lado muestra otra cara. Entonces tienes que tener mucho cuidado con una persona que dice, no, yo no tengo ningún problema. Si tú te encuentras con un matrimonio que no tiene un problema, están fingiendo, porque no es posible que una cabeza piense igual que la otra persona. Todos pensamos bien diferente. Todos pensamos bien diferente en muchos temas, en muchas situaciones en la vida. Hay personas que dicen, no, yo me mantengo, yo prefiero la paz, yo soy amigo de todos, yo mejor no le voy y le digo nada a esa persona, y porque te dice, yo no quiero peleas, pero en realidad es un cobarde. En realidad es un cobarde. En realidad es que tiene miedo de enfrentar algo en su vida que se está resistiendo. Por eso dije que algunas personas se quedan en la fase 1, porque por mucho tiempo en su vida prefieren alejarse de la persona a hablar directamente con la gente. Prefieren, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada, yo no voy a discutir, yo no voy a hablar y no voy a mover en ningún aspecto. Hay algunas personas que tienen el miedo de enfrentar tal vez algún conflicto, porque tienen el miedo de ser rechazados, tienen el miedo de perder una relación, tienen el miedo a ser heridos. Y es que cuando tú y yo tratamos con conflictos, nos podemos salir heridos de esa situación. Cuando tú y yo tratamos con un conflicto, alguna persona tal vez nos puede rechazar. Tal vez alguna vez vamos a perder alguna relación. Eso sucede, eso pasa, por eso algunas personas dicen, ¿sabes qué? Tengo miedo. Y otras personas prefieren no decir absolutamente nada. Les ha estado molestando la actitud del esposo por años, pero dicen, yo no quiero decir nada. Eso yo lo que llamaría eso es un divorcio emocional. Es decir, viven con la persona, pero no le comunica sus emociones reales a la persona de cómo realmente yo me siento. Una de las metas que mi esposa y yo nos pusimos cuando recién nos casamos es, ¿sabes qué, Oli? No quiero llegar a mis 30, 40 años de casado y decir, me voy a quedar en este matrimonio porque ya no tengo otra. Quiero llegar a ser feliz. Quiero llegar a mis 30, 40, 50 años de casado con felicidad. Yo no sé cuántos de ustedes, por lo menos en algunos ejemplos que yo miré, algunas personas ya abuelos, y de repente mirabas al abuelo y al abuelito y estaban casados, pero estaban bien amargados uno con el otro peleándose todo el tiempo. Claro, en el Facebook te dicen, wow, mi abuela es una gran persona, pero tú sabes que el abuelo se portó viejito rabo verde, andaba de un lado para el otro y maltrató a la viejita. Honramos a las personas, pero eso no significa que no reconozcamos el daño que le hacen a la gente, ¿sí? Y mi esposa y yo pensamos, no queremos llegar, cuando ya estemos grandes, no queremos llegar a grandes y estar en una relación simplemente porque pues ya no me queda otra que estar en esta relación. Queremos ser felices. Por eso, si tenemos alguna situación, si tenemos algún problema, mejor hablemos el problema. Por eso digo que una persona cuando se calla por mucho tiempo tienen un divorcio emocional. Viven en el mismo lugar, comparten lo mismo, pero no son capaces de compartir sus sentimientos y sus emociones. Simplemente no lo pueden hacer. La primera cosa que debes de hacer es no ignores el problema. La segunda, aquellas personas que dicen no ceder o apaciguar el conflicto. Otra de las cosas que pasa en esta situación es no ceder o apaciguar el conflicto. Escúchame, cuando alguien cede, cuando alguien dice, bueno, ya que sea como tú quieras, que sea como tú quieras porque no quiero pelear. ¿Alguno de ustedes? No levanten la mano, no lo codíes. ¿Sí? Algunos dicen, yo no, como tú quieras, mujer, como tú quieras, yo no quiero pelear. Cuando tú cedes, cuando tú apaciguas a alguna persona, cuando tú la calmas, realmente lo que estás haciendo es controlando la relación y estás haciendo que la otra persona no revele sus sentimientos y sus emociones, porque tal vez el revelar sus sentimientos o emociones te puede espantar a ti. Entonces, ¿sabes qué? Mejor tranquilo. Si tú quieres, lo hacemos como tú quieras. Yo no me voy a pelear. Eso es negar el conflicto. Eso es el negar, ese simplemente mantener el conflicto, no darnos cuenta que tenemos un problema. En las relaciones, en los conflictos, muy posiblemente tenemos a una persona que se parece a un zorrillo y tenemos a una persona que se parece a una tortuga. ¿Qué eres tú? ¿Zorrillo o tortuga en cuanto a los conflictos? El zorrillo es aquella persona que va y es ruidoso y hace que todo vuela mal. Empieza a pelear y saca todo y todo el mundo se da cuenta en casa que se están peleando. O tal vez eres la tortuga que dice, mejor yo me escondo, que se pasen los guamazos, que se pasen las broncas y después salgo. ¿Qué eres tú? ¿El zorrillo o la tortuga? Pero escúchame, el resultado de ambas situaciones, el resultado de que alguien es así ruidoso y alguien se esconde y apacigua y cede y dice, yo no quiero pelear, el resultado es que esa persona que se escondió, esa persona que apacigua el problema, crece amargura y resentimiento en su corazón, porque nunca puede ser quien realmente es él o es ella. Va a tener constantemente que estar fingiendo que está bien. Por eso dije que hay un divorcio emocional, porque la persona cada vez se siente más distante una persona de la otra. Y la otra cosa que no debes de hacer también es no pasar por encima del otro. Tal vez eres la tortuga, ¿verdad? Y tal vez eres el zorrillo. Pero la idea aquí es, aunque tal vez no vas a ceder, aunque tal vez no vas a renunciar, tampoco se vale pasar por arriba de la otra persona, atropellar a la otra persona, ser agresivo con la otra persona, tampoco. Porque no voy a usar la intimidación o el miedo para hacerte que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Tampoco no se vale eso. No se vale pasar por encima de la otra persona. Hay algunas reglas importantes en la fase 1 que se deben de cumplir. ¿Cuáles son las reglas? Primero, debes entender el momento. Dame la siguiente slide, porfa. Bueno, Vamos a entender, debemos entender el momento. Si tú quieres arreglar una situación, si tú quieres comunicar, ok, yo tengo un problema, lo que tienes que hacer es entender el momento. No para todos el momento es el mismo. Tenemos que hablar en qué momento, en qué instante vamos a tratar este asunto. Un momento no ideal, por ejemplo, sería antes de comer. Sería después de haber llegado del trabajo. La persona está cansada, agotada, y yo voy a traerle un problema, no lo quiero. Tal vez no sería un momento adecuado empezar a hablar o a discutir antes de que la persona vaya a la cama a descansar. Considera el momento. Una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios, nos habla acerca del hombre o la mujer que entiende los tiempos. Hay momentos para hablar. Mi esposa y yo por muchos años hemos hecho esta práctica. Le llamamos, yo necesito una cita contigo. Necesito una cita porque necesito hablar contigo. Y regularmente buscamos esos momentos donde podemos hablar y podemos discutir y podemos tomar el tiempo para realmente arreglar los asuntos que estamos teniendo. ¿Cuántos saben que los pastores también tienen problemas? También gritamos, el pastor grita y la pastora también. Nos pasa a todos, todos tenemos conflictos. Un matrimonio sano no significa que no tengan problemas. Un matrimonio sano significa que sabe cómo arreglar sus problemas. Así funciona la situación. Entonces, considera el momento. Es muy importante considerar el momento. Segundo, debes estar consciente de tu tono de voz, el tono de voz que estoy utilizando. Mira cómo es tu tono de voz. Eso es muy importante. Dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. La respuesta amable calma el enojo. Tengo que preguntarme, ¿cuál enojo calma? Respuesta, el tuyo. Si tú hablas con una respuesta amable, tú cuando estás enojado y respondes amablemente, tu tendencia va a ser calmar tu propio enojo. No estás tratando de calmar el enojo de la otra persona, estás calmando tu propio enojo, porque cuando tenemos un conflicto, cuando estamos irritados, cuando estamos frustrados, estamos enojados y a veces tenemos miedo de que este enojo se salga de control. Para algunos de nosotros hemos tenido problemas de cómo manejar el enojo. Hemos tenido problemas de cómo manejar la ira. Hemos explotado tal vez con nuestros hijos o hemos explotado con el esposo o con la esposa y tenemos ese miedo de que este enojo que tenemos dentro se salga de control. Bueno, una de las cosas que debes de hacer es, dice, dale una respuesta amable. Habla amablemente a las personas. Entonces, cuando estén hablando, no regañes, no insultes y no seas sarcástico. ¿Lo escuchaste muy bien? No regañes a la otra persona, no eres el papá de ella, no eres la mamá de él, no regañes, no insultes, no seas sarcástico. Son cosas que van a hacer que van a echarle más leña al fuego y el problema se va a hacer más grande. La tercera cosa que debes de hacer también es considerar el lugar, un lugar que no sea público. ¿A cuántos han visto a parejas o a personas peleándose en público? Esas hasta se ponen bueno, ¿no? A la gente le gusta tanto el chisme que cuando hay un accidente en el highway todo el mundo baja la velocidad para ver qué pasó. Cuando alguien se está peleando allá afuera, hacemos exactamente lo mismo. Como que no queremos, pero tenemos un oído que alcanza bastante distancia. Y ¿qué le está diciendo? ¿Qué nos dijo? Le está poniendo duro. Y estamos ahí, no nos peleemos en un lugar público, eso no debería de pasar. Considera el lugar, es un lugar, los lugares son muy importantes para resolver los conflictos. La mayoría de las veces los problemas nacen de un pequeño desacuerdo. La mayoría de las veces nacen de un problema, pequeño desacuerdo, pero ese es el problema. Es como un iceberg. Que nada más puedes mirar la punta de lo que está afuera, pero por abajo del agua está una gran montaña. Es decir, cuando tú tienes un problema pequeño y este problema se extiende, es una indicación de que hay un problema mayor en la pareja. Más de una vez me he sentado a hablar con los matrimonios y vienen ellos a tratar, según ellos, un asunto pequeño, un asunto fácil. Y cuando me siento y estoy hablando con ellos, no, me doy cuenta que no es el problema, ese problema pequeñito que tenían, sino es un gran problema lo que están realmente tratando. Y eso nos pasa a todos. Entonces, cuando viene una provocación, pues obviamente sale el problema más grande. A la mínima provocación que la persona sienta, la persona va a exponer lo que la persona tiene. Esa es la fase 1. La fase 1 es simplemente hay que reconocer tengo un problema. Y esas son las reglas que tengo que hacer cuando yo tengo un problema. No lo voy a esconder, no voy a evitar, no voy a negar. Es simplemente yo tengo un problema. Y cuando hable voy a escoger el momento, el lugar, voy a usar las palabras que tengo que usar para poder avanzar a la siguiente fase. Y la siguiente fase es... La fase 2 es peor de lo que pensabas. ¿Recuerdan eso? El problema es mucho peor de lo que pensabas. Mira las instrucciones del apóstol Pablo en la fase número 2. Dame Efesios capítulo 4, versículo 26, 27. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Pablo nos está diciendo que algunas veces nos enojamos. Bueno, muchas veces nos enojamos. El enojo no es pecado. El enojo se puede convertir en pecado si lo expresamos de la forma incorrecta. La Biblia dice que Dios se enoja. Entonces, el enojo no es malo, el enojo no es pecado, pero puede llegar un momento donde el enojo me controle a mí que se vuelve un pecado. Dice... Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Versículo 29 y versículo 31 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Y aquí es la parte importante, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Pablo dice, libérate. Pablo dice, quita todo este tipo de cosas. Entonces es muy importante. Si tú vas a pasar a la fase 2 donde tú te das cuenta que es peor de lo que tú pensabas, tienes que saber cómo comunicar el problema que estás teniendo. Pero muchos de nosotros dejamos que el enojo nos controle y empezamos a hacer todo este tipo de cosas. Nuestro lenguaje es grosero, nuestro lenguaje es ofensivo, las palabras que hablamos no son útiles, no edifican a la otra persona. Terminamos sacando toda nuestra amargura, nuestro enojo, nuestra furia, usamos calumnias, palabras ásperas y Pablo dice y toda clase de mala conducta. El gran problema es que no sabemos cómo manejar el enojo. No sabemos cómo decirle al hijo que se está portando mal y le quiero decir toda mi amargura y le quiero gritar todo mi enojo, o al esposo o a la esposa o al hermano que se está portando mal o que me hirió. No sé cómo comunicar mis emociones de la forma correcta. Pablo está diciendo, ¿estás enojado? Y estar enojado no es pecado, pero debes de saber expresar este enojo de una forma correcta para que no peques. Es decir, que cuando yo estoy usando el enojo y el enojo me controla y estoy siendo grosero, ofensivo, estoy comunicando con amargura, con calumnias, con toda clase de mala conducta, eso es cuando el enojo a mí me hizo pecar. Estoy saliéndome de la voluntad de Dios cuando el enojo a mí me está controlando. Ahora bien, ¿cómo expresas tu enojo sin pecar? Eso es lo importante, tenemos que entender eso. Cuando alguien está enojado, ¿cómo expreso el enojo sin pecar? ¿Cómo tratas con las decepciones y las desilusiones de la vida, los desacuerdos sin que tengamos que estallar? La primera cosa que tienes que hacer es entender de dónde viene el enojo. El enojo tiene... regularmente viene de tres fuentes. Las tres fuentes donde viene el enojo es del dolor, la frustración, el miedo, inseguridad. Ahora bien, mírame acá. Cuando yo te hablo acerca de la fuente del enojo, estoy hablando de tu enojo. No te estoy invitando a que tú analices a la persona con la que estás molesto, el por qué está enojada contigo, el por qué está enojado contigo, sino que tú entiendas por qué yo estoy enojado con él. ¿Por qué yo estoy enojada con él? Regularmente te vas a encontrar un dolor. Un dolor. Yo no soy muy hábil con el martillo. No sé construcción. No sé de construcción. Entonces, si me das un martillo, hay una posibilidad muy alta de que si voy a clavar un tornillo, me dé en la mano, en el dedo. Hay una posibilidad muy alta. Ahora bien, cuando me pegue con el martillo en mi dedo, ¿cómo voy a reaccionar yo a ese dolor? Me voy a enojar. Porque cuando hay un dolor, la persona se enoja. O sea, cuando, si tú estás enojado y estás diciendo, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Mentiroso, mentirosa. Sí lo tienes. Hay un dolor, algo te provocó, algo te pegó, te provocó dolor y te enojaste. El dolor trae enojo. La frustración trae enojo. Cuando estamos en el tráfico y estamos frustrados, o cuando no nos sirven la comida a tiempo y estamos frustrados, nos empezamos a enojar. ¿Qué tienes? Nada. Pues estás frustrado porque te sientes que no te están tratando como deberían de tratarte, y te frustras y te enojas. Y la otra, cuando tengo miedo o cuando tengo inseguridad, también me enojo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente: es que yo debo de entender, yo Arturo tengo que entender, el enojo que yo tengo con mi esposa viene como producto de un dolor, de una frustración, o tengo un miedo o inseguridad. ¿Cuál es la fuente, el origen de mi enojo? Cuando yo estoy tal vez en alguna consejería con las personas y me vienen a mostrar lo enojado que están las personas, tengo que escuchar, porque la Biblia nos dice lo importante de saber escuchar. Y lo que estoy escuchando, lo que estoy tratando de discernir en ese momento, en esa conversación, es este enojo que esta persona tiene, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Tiene un dolor? ¿Alguien hirió a esta persona y me está hablando de dolor? O tal vez esta persona está frustrada porque le ha comunicado a la otra persona y la otra persona continúa haciéndolo y continúa haciéndolo y continúa haciéndolo. O tal vez simplemente tiene miedo e inseguridad y dice, es que mi esposo no se va a trabajar y no se da cuenta que tenemos biles que pagar. Entonces, este miedo que tengo de que pueda irme a la quiebra o de que no paguemos la renta, pastor, ya estoy harta de tener a este hombre sin trabajar. Ok. El miedo, la inseguridad que está comunicando, por obvio está enojada. O sea, cuando hay miedo, frustración o dolor, es uno de los orígenes del enojo. O sea, si estás enojado ahorita con alguien, ¿qué es lo que tienes con esa persona? ¿De dónde viene el origen? ¿Es un dolor? ¿Te hirió? ¿Es una frustración? ¿O es un miedo? ¿O es una inseguridad? O sea, ¿por qué te digo esto? Mírame acá, ¿por qué te digo esto? Porque cuando yo sé de dónde viene el origen de mi enojo, puedo comunicar mejor la situación que yo estoy pasando. Si yo vengo con mi esposa y le digo, estoy bien enojado contigo, en ese momento mi esposa tal vez se me pone al brinco y me va a decir, pues a ver, ¿qué traes? Échale. Porque los seres humanos, por naturaleza, si alguien me busca bronca, me la encuentra. He estado más de una vez en grupos de CR con los hombres, no en esta temporada, en las temporadas anteriores. No estoy hablando de ustedes, pero en los grupos de hombres siempre me encuentro con un hombre que me dice, si me hubieras conocido, yo era malo, pero malo, me enojaba y golpeaba, y todos los demás dicen exactamente lo mismo. Es decir, pura bola de peleoneros aquí. La situación es esta, que cuando alguien viene a buscarme bronca, me la va a encontrar, ¿sí? Entonces, si yo vengo con mi esposa, o yo vengo con mi hija, o yo vengo con mi hijo, y le comunico, estoy molesto, estoy enojado, estoy irritado, ya me tienes harto, ya no te aguanto, la persona se va a poner a la defensiva. Pero si yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Me lastimó lo que dijiste. Me lastimó la forma en como tú me trataste. Esto es más vulnerable, pero está comunicando dolor. Yo estoy más, como ser humano, trabajo mejor cuando alguien me muestra el dolor a cuando alguien me muestra el enojo. Yo no quiero acercarme con un perro que me está enseñando los dientes. Yo no me voy a acercar, me voy a huir, me voy a defender. Pero si veo al mismo animalito indefenso que está sufriendo, tal vez voy a sentir compasión por ese animal. Entonces es exactamente lo mismo. Si yo sé y yo estoy frustrado y la forma en como yo lo estoy comunicando no es ofensiva, no es agresiva para la persona, tengo un chance que la persona me escuche. Esto significa que yo me voy a poner vulnerable. Yo me voy a poner vulnerable. Yo voy a abrir mi corazón. Y miren, les tengo un secreto. Todos los que hemos abierto el corazón alguna vez nos han lastimado, ¿verdad que sí? No es un secreto. Por eso esto es difícil de hacer. Esto es difícil de hacer. Porque a la gente no le gusta ponerse vulnerable. A la gente no le gusta abrirse. Simplemente, ¿sabes qué? Este es el problema que tengo. Esta es la situación en la cual yo tengo. Este es mi miedo. Esta es mi inseguridad. ¿Sabes qué? Tengo miedo, mi amor. ¿Sabes por qué no he ido al trabajo? Porque tengo miedo que me corran porque no tengo documentos. Se han estado checando los papeles. Y eso es un miedo real y legítimo. Pero no le quiero comunicar de esa forma, porque es demasiado vulnerable. Y tengo miedo de que están corriendo a personas en el trabajo. Y no sé si yo soy el siguiente. Y eso significa, mi amor, con todo el corazón te lo digo, significa que no sé si alcanzo a darte para el pago del siguiente mes de los pagos del hospital. Eso es duro. Pero está siendo la persona honesta y sincera en vez de decir, estoy harto de que me estés gritando de que no hay dinero y que no hay dinero y que no hay dinero. Ya cállate, mujer. Yo estoy comunicando dolor, frustración, miedo o inseguridad. Y tengo un chance mayor de que la persona que me está escuchando responda bien ante lo que yo lo estoy diciendo. Por eso Efesios decía, libérense, quítense del enojo, de la amargura, de estas cosas que traen. Ustedes tienen que quitárselas. Y yo me lo quito entendiendo cuál es el origen de mi enojo. ¿Por qué estoy simplemente enojado? Ahora bien, Santiago nos dijo que quítense de todas estas cosas y de mala conducta. Estaba pensando que por lo menos hay 7 formas de mala conducta en una discusión. Déjame decirte cuáles son las 7 formas. Algunas malas conductas de las 7 formas es la comparación. Si tú vas a llegar y vas a hablar con tu esposo o tu esposa, tus hijos, y lo comparas, eso es dinamita pura. A nadie nos gusta que nos comparen. A nadie. Esa de, ¿qué te pareces a tu mamá? Mira, si tú eres el que le anda echando la culpa de que se parece al papá o a la mamá, eres como tu papá, te vale la vida. Bueno, mírame acá. Tal vez sí se parece a su papá y tal vez sí se parece a su mamá, pero guess what? No es su culpa, lo heredó. Y tú te casaste con él y tú te casaste con ella. Entonces trata con esa situación. ¿Sí? Porque sí somos muy parecidos a nuestros padres. Que no, algunos de nosotros miramos a nuestros padres y decimos, yo no me parezco al padre, ja. Ja. Que te crea otro. Eso es muy natural, eso es muy común. Pero bueno, pero si yo voy a usar en la comparación en el momento de la bronca, no voy a llegar simplemente a ningún lado. 2, la condenación. Esto nos gusta echarle la culpa a las otras personas. Nos gusta echarle la culpa. No, es que tú eres el que estás mal. Te estoy. Yo me convierto en el juez y en el jurado. Y hasta te voy a torturar diciéndote lo mal que tú estás. Por eso, mira la pantalla. Por eso, en una de las clases tratamos con. Dame el círculo que está ahí. En una de esas. Caramba, ya me cambiaron el círculo. Este es un cuadro. Pero bueno. Imagínatelo como un círculo. Gracias, gracias, reina. Imagínatelo como. En una de las clases tratamos el círculo de la responsabilidad. Y el círculo de la responsabilidad dice que la mayoría de las veces nosotros decimos, yo no tengo la culpa. Nada más es un pedacito todo el que tengo la culpa. ¿Sí? Entonces, por eso es que tratamos precisamente eso. Porque la gente dice, yo no tengo la culpa, la que tiene la culpa es ella. La bronca es él. Él es el problema, ella es el problema. Yo tengo que, si yo vengo a una discusión y estoy condenando y echándole la culpa a la persona para yo librarme de cualquier responsabilidad, esa es una mala conducta. Tercero, la comparación, la condenación, el dar órdenes. Cuando tú das órdenes, no es que yo quiero que de ahora en adelante haga las cosas así, así asado. A ver, te estás estableciendo a ti como la autoridad en esa relación. Así como que yo aquí soy el que voy a mandar. Y mira, te voy a decir esto. Hay personas, tal vez tu esposa o tal vez tu esposo vino de una situación donde antes vivió con un papá o una mamá o algunos hermanos que eran bien mandones. ¿Alguien vivió así con alguien que era bien autoritario? Y de repente tú te pones a mandarle a esa persona, va a reaccionar. Le va a reaccionar y no le va a reaccionar contra el papá o el hermano o la mamá que era bien autoritaria y que le mandaba. Va a reaccionar contigo y te va a dar tus buenos. No puedes dar órdenes, no puedes estar dando órdenes a la persona porque la persona va a reaccionar. Cuarto, desafiar a tu pareja, es decir, amenazar a la persona. Las amenazas simplemente son una muestra de inmadurez. Yo amenazo porque ya no sé cómo resolver este conflicto. ¿Cuáles son las tres cosas que regularmente usamos para amenazar? El sexo, ahora no te doy. Ahora no hay nada. Y te mantengo a dieta. Dieta intermitente para que bajes de peso. El sexo, el dinero, no te doy, no tengo, no trabajo, te aguantas. Y el divorcio. Si no te gusta, aquí la terminamos. Las tres cosas, el sexo, el dinero, el divorcio, el chantajear para conseguir hacer mi voluntad. Otra forma de chantaje, de desafiar a tu pareja, es cuando tú lo hagas, yo lo hago. ¿Has escuchado eso? El momento en que tú lo hagas, cuando tú cambies, yo cambio. Si no cambias, yo no cambio. Ese también es una forma de chantaje. Estás usando algo, una mala conducta para conseguir lo que tú quieres. No estás buscando una resolución. Quinto, ser arrogante y altanero. También es una forma de mala conducta. Nos dirigimos a las personas desde el punto de yo soy más mejor que tú. Yo soy más mejor desde el punto de vista de superioridad. Tú eres un ignorante, tú eres el ignorante, tú no sabes, tú no conoces, tú no entiendes. Yo sé más que tú. Tal vez hasta le presumo mis calificaciones y mi nivel académico o mis logros y mis éxitos. Y eso me pone a mí en un nivel mucho más alto que tú. Escúchame, menospreciar, ridiculizar, insultar, ser sarcástico y denigrar. O convertirnos en los psicólogos de la familia, porque cuando te están dando una conversación, tú ya lo estás analizando, estás diciendo, esta tiene su enojo basado en el dolor, trae un dolor. Cuando tú te conviertes en el psicólogo, o la clásica de, te lo dije, todo ese tipo de cosas, mala conducta dentro del matrimonio. Eso es ser arrogante y ser altanero. Sexto, corregir y contradecir. Otra mala conducta es corregir y contradecir. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuántas peleas hubiéramos evitado si dejamos de corregir las historias? ¿Cuántas broncas hubiéramos evitado? Mi amor, no, estuve fuera nada más 3 horas. No, no eran 3 horas, eran 3 horas y media. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que eran 3 horas y media? Yo me acuerdo perfectamente. Y empezamos a corregir y empezamos a contradecir a la persona. Porque estamos más interesados en estar correctos, pero lo he dicho más de una vez aquí en la iglesia, tú puedes estar correcto y perder la relación. ¿Sí? Cuando estás peleando, que si fue media hora o que si no fue media hora, pierdes el enfoque de lo que es realmente importante y terminamos peleando por cosas insignificantes y tontas. Y la gente que está a nuestro alrededor hasta se le dice, ustedes de plano necesitan ayuda. Porque están con una cosa grande y terminan peleándose por una bobería. ¿A quién le importa si fue media hora antes o después? Eso no es el punto. El punto es que tal vez tú te sentiste que no te avisó, ¿right? Entonces enfócate en eso. ¿Cuál es la intención de corregir a una persona? Escuchamos muy poco en las conversaciones y lo poco que escuchamos, ¿estamos escuchando para corregir a una persona? No, pues estamos mal. Necesitamos aprender a escuchar sin la intención de corregir, sino la intención de entender, escuchar cuál es el problema que me está trayendo la otra persona sin tener yo la intención de corregirte o de contradecirte. Quiero saber cuál es el problema. Y número 7, confundir a la otra persona. Confundir a la otra persona. Es cuando estás hablando de un problema y terminas hablando de otra cosa que nada tenía que ver con el problema original. ¿Les ha pasado? No me levanten la mano. Estás hablando de un problema y terminas hablando de otro problema. Tal vez te sientes que estás perdiendo la conversación y estás buscando una cortina de humo para desviar la atención de ti. ¿Sabes quién hace mayormente esta de confundir a la persona, a la otra persona? ¿Sabes quién lo hace? Los historiadores. Aquella que dice, ¡ah! Pero te acuerdas de hace unos años lo que tú me hiciste. O sea, ya no importa el problema de hoy, sino que lo que pasó también. ¿Sí? Ese es el gran problema. Porque la persona empieza a desviar el enfoque, la atención de lo que realmente está pasando. En resumen, comparar, condenar, mandar, desafiar, ser arrogante, contradecir y confundir, atacan a la persona y no atacan al problema. Ahí está. Comparar, condenar, mandar, desafiar, ser arrogante, contradecir y confundir, atacan a la persona pero no atacan el problema. ¿A quién queremos atacar? ¿A la persona o al problema? Al problema. Todo esto, por eso Santiago dice, esta es una mala conducta, dice Santiago. Dejamos que el enojo nos controlara a nosotros y sacamos toda la amargura, todo el enojo en base a estas 7 características, 7 formas de comportarnos mal y terminamos pecando y terminamos atacando a la persona. Podemos estar en desacuerdo sin ser desagradables. El problema es que la mayoría de las veces estamos en desacuerdo y somos bien desagradables, atacando a las personas, denigrando a las personas, ridiculizando a las personas, desviando a la persona, confundiendo a la persona. Terminamos haciendo lo malo y terminamos entonces pecando. En resumen, la fase 1, entiendo, tengo un problema, no lo voy a esconder, no voy a ignorarlo, sé y lo entiendo que tengo un problema. Parte 2, la fase número 2 es, tengo un gran problema, es más, me asusto porque estoy emocionalmente mal. Y aquí debe de haber entrar entonces a la fase número 3, la resolución. Y esta es una de las cosas que mi esposa y yo aprendimos con una terapista hace como unos 6, 7 años atrás. En la fase 3 de la resolución hay una regla. Si ustedes llegan a la fase 3, esa es la regla importante. Ambos deben de sentirse que ganaron. Esa es la regla de la fase 3. Es decir, si yo tengo un problema y ya me di cuenta y ya lo comuniqué de la forma correcta, los dos nos debemos de sentir que ganamos. Si yo me siento que perdí en la resolución, entonces volvemos a hablar más para entendernos. Porque si yo siento que yo perdí en esta situación, recuerda, estamos en un mismo equipo. Si tú eres un matrimonio, estás en un mismo equipo. Y si están los dos en un mismo equipo, ambos deben de sentirse que cuando el gol se anotó, los dos celebran. Entonces, si uno de los dos se siente, ¿sabes qué? Yo me siento que perdí en este problema, vuelven a platicar más hasta que ambos se sientan que ambos ganaron. ¿Cómo se llega a la resolución? Se llega a través de 3 pasos. Yo no conozco ninguna otra forma más que estas 3 cosas. Número 1, a través de la adaptación. Yo llego a la resolución a través de adaptándome. La adaptación dice así, voy a cambiar porque la persona me importa mucho. Yo me voy a adaptar a la persona. Tengo algunos ejemplos para ustedes. Una esposa se siente que está preocupada porque dice, no estoy pasando mucho tiempo junto con mi esposo. Y entonces ella mira que hay un problema en la relación. Él se pasa mucho tiempo en sus hobbies, en su deporte. Y ella dice, ¿sabes qué? Voy a aprender el deporte de él porque voy a acompañarlo a él. Quiero pasar tiempo con él porque me importa, me adapto a la situación. Un esposo se da cuenta que las flores son significativas para ella, aunque él piensa que es un gastar el dinero, que es tirar el dinero, pero él va y compra de todas maneras unas flores. ¿Por qué? Porque él sabe que ella valora mucho ese detalle, solo hace por ella, se adaptan, eso es muy importante. En ambas situaciones que te acabo de describir, no se le está dando prioridad a las cosas, no se le está dando prioridad a pelearte por el deporte, por las flores, se les da prioridad a la persona. Sí, porque no estamos atacando el problema, no queremos atacar a la persona, estamos atacando el problema directamente. Entonces, en la resolución tenemos que adaptarnos. ¿Qué haces cuando una persona es un madrugador y la otra persona duerme mucho? Pues se adaptan. Tenemos que adaptarnos. La resolución puede ser la siguiente: ¿sabes qué? No voy a cambiar tu forma de ser. No voy a cambiar de que tú siempre te has levantado temprano. Y no voy a cambiar de que tú siempre te gusta levantarte tarde. Pero entonces no voy a hacer del problema, de este problema de que uno se pare temprano y otro tarde, no voy a hacer de esto un gran problema. Lo voy a olvidar. Y en vez de estar peleando porque te voy a cambiar, es que eres bien flojo, es que esto, aquello, es que tú eres bien madrugador, es que estás haciendo mucho ruido, y están pelea, ¿sabes qué? No, esto no lo voy a hacer un gran problema. Me voy a adaptar simplemente a lo que está sucediendo. Tal vez a una persona dice, no le da suficiente mantenimiento al carro, el carro no se le lleva a darle mantenimiento, no hay quien le cambie el aceite, no hay quien haga esto, no hay quien haga aquello. Y la otra persona dice, ya estoy harto. La persona dice, es que a mí no me gusta llevarlo a que dé mantenimiento a eso. Pues en ese momento la persona dice, ¿sabes qué? Me voy a adaptar y no voy a hacer de este problema de darle mantenimiento al carro un gran problema. Sí, tal vez al final nos va a costar más, pero entonces hablaremos. Porque si no, me voy a estar peleando y peleando constantemente. La adaptación. Segundo, la aceptación. La aceptación diría, por el bien de la relación yo voy a cambiar. Voy a aceptar el hecho de que no vas a cambiar, de que tú eres así, pero todavía voy a decidir amarte. Entiendo, tú no vas a cambiar, eres quien eres. Pero de todas maneras voy a decidir amarte. Por ejemplo, tú tienes una esposa que es el 60% de las veces bien negativa. Todo lo ve mal la esposa, todo lo ve mal. Y dices, híjole, ¿cómo le hago con eso? Bueno, la aceptas y la toleras. Y le das gracias a Dios porque hay 40% que está bien. Sí. Esa es la idea en esa aceptación. Aceptar a la persona tal y como la persona viene. Puede ser que te adaptes, puede ser que la aceptes, o tercera, puede ser que te ajustes. Ajustarse diría así, vamos a cambiar juntos. Vamos a cambiar juntos. Tal vez, si uno quiere dormir más tiempo, pero una vez al otro dice, ¿sabes qué? Yo me paro temprano y yo quiero ir a desayunar temprano contigo. ¿Qué hacen? Pues arreglan ambos su horario. Por un día, por dos, en una semana, en algún momento, el que duerme mucho se le para temprano y el que se para temprano no da lata tan temprano, sino más tarde. ¿Sí? Juntos nos adaptamos. Y tal vez tú te paras a las 6, yo me paro a las 12, bueno, pues vámonos a lonchar a las 9 de la mañana. So, ni para ti ni para mí, nos ajustamos. Una alternativa cuando no hay un ajuste, trae un mediador. Mi esposa y yo lo hemos hecho muchas veces. Hemos traído un consejero, hemos traído a un terapista. Mi esposa y yo sí te podemos decir que gracias al consejero y al terapista, nuestro matrimonio continúa 30 años después. ¿Nos ha costado? Claro que nos ha costado. Hemos tenido que pagar. Porque llegamos a un momento en el cual simplemente no llegamos a una resolución. Ella cree tener la razón, yo creo tener la razón. Y tengo que buscar a alguien, a un mediador, para que venga y nos ayude a resolver los conflictos que ambos tenemos. Terminamos acá les doy gracias por su paciencia. Y sé que este día casi tomé la hora completa, pero acabamos completo con el tema de cómo resolver un conflicto. Déjame acabar con esto y quiero orar con ustedes. ¿Por qué no nos ponemos de pie juntos? Y déjame terminar así. Cuando se trata de resolver conflictos, los conflictos son muy dolorosos. Traen mucho dolor al corazón. Pero recuerda que un conflicto es como, si lo sabes hacer bien, un conflicto es como una mamá cuando está teniendo dolores de parto. Sí duele y duele mucho, pero al final vas a tener algo hermoso. Mírame acá, mírame. El camino a la intimidad, a la verdadera intimidad, pasa por el valle del conflicto. Ninguna relación que tiene una relación íntima, fuerte, llegó por casualidad. Todas llegaron a través del conflicto. Saben cómo resolver sus diferencias. Pasan valles de conflicto, pasan valles duros, les cuesta mucho trabajo, pero a través de los años, ellos tienen una intimidad muy increíble porque supieron cómo resolver esos conflictos. El libro de Santiago, el mismo Santiago que nos daba el no se enojen y no pequen, hay un versículo en Santiago capítulo 3 versículo 18 que dice así: a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará. Fíjate lo que dice: Dios los premiará dándole paz y justicia a los que buscan la paz. Es decir, al que va sembrando paz, al que no se trata al que huye del conflicto. No. Hay paz porque pasamos por un conflicto. Yo entiendo que vas a pasar por conflicto y entiendo que cuando quieres resolver un problema te va a doler, pero agarra ánimo. Al final de ese valle de dolor y de sufrimiento que se llama conflicto, cualquiera que sea, al final tu relación puede quedar mucho mejor. Mis mejores relaciones, mis mejores amistades han pasado todas por un conflicto. Alguna diferencia, alguna situación de la cual él o yo o lo que sea no manejamos bien, pero nos hablamos directamente y tratamos las cosas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando vuelvo a tener otro conflicto, sé y tengo toda la libertad de ir con esa persona y volver a arreglar esa situación. Esas relaciones fuertes se dan porque supimos arreglar conflictos, no porque le huimos al conflicto, sino porque lo enfrentamos. Aunque es doloroso enfrentar un conflicto, aunque es difícil, lo enfrentamos y logramos intimidad. Y eso es algo que tú quieres lograr en tu vida. Pues déjame orar por ti en esta tarde. Si tú estás en serio en tener una relación feliz, y quiero dirigirme por un momentito a los matrimonios, a las personas que están en una relación ahorita en este momento aquí en la iglesia. Pero si tú quieres tener una relación feliz y amorosa, déjame decirte cuatro cosas que debes de hacer. Número uno, deberíamos de pedirle a Dios perdón si hemos atacado a la otra persona, si hemos con nuestro enojo pecado y hemos hecho que hemos humillado, denigrado, ridiculizado, hemos hecho algo con una persona. Deberíamos de pedirle primero a Dios perdón. Segundo, deberíamos pedirle perdón a la persona. Perdóname. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros? Y si tú tienes a tu esposa ahí al lado y tal vez en uno de esas conversaciones que tuviste, el enojo te controló y pecaste en contra de él o de ella, ¿por qué no le pides perdón? Acércate al oído y dile: mi amor, perdóname porque te lastimé, hice mal. El enojo me controló y hice algo que no debería haber hecho. Y si te están pidiendo perdón a ti, otórgale el perdón a tu pareja. Dile: te perdono. De igual forma, te perdono. Vamos, los voy a dejar por un momentito en la intimidad de ustedes. Y si aún tuvieras algún hermano o hermana en la iglesia, si hay alguna persona acá en la iglesia que te sientes ofendido y lastimado, ve con esa persona también. Es válido, pídele perdón. También es válido. Ok. ya que yo veo varias parejas hablando. Déjenme orar por ustedes. Entonces, si tú estás en serio, ¿por qué no ambos se comprometen a Dios a resolver sus conflictos de una forma sana? Esa sesión de hoy la van a tener que escuchar una y otra vez, y tal vez hacer anotaciones por ahí, pero lo importante es que sepan cómo resolver un conflicto. Eso es lo importante. Entonces, si ambos están comprometidos con Dios, ¿por qué no vienen al frente? Déjenme orar por ustedes. Toma a tu esposo, a tu esposa, tu relación, y vamos a orar juntos. Estoy comprometido con Dios. Yo quiero ir delante de Dios, comprometerme a trabajar en mi relación. Eso es lo que estoy proponiéndoles. Déjenme orar por ustedes. Los que estamos allá atrás, ¿por qué no oramos por ellos? Estira tu mano hacia ellos y vamos a orar juntos. Acérquense más para que pueda orar, porque no los alcanzo hasta allá abajo. Oli, ¿puedes venir a ayudarme a orar por algunos de ellos? Gracias. Vamos a orar juntos. Estiren su mano hacia aquí enfrente, los que están allá atrás, y puedan orar por algunos de estos matrimonios. Mientras su mano puedes dirigir en un canto, déjenme orar por los matrimonios. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Señor, bendecimos el matrimonio, Señor. La relación, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdido? perdonado. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Damos un aplauso a Cristo esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Resolver conflictos no es fácil, ¿cuántos lo saben? No es fácil, pero es una habilidad esencial para mantener relaciones. Es importante que aprendamos cómo resolver esos conflictos. Tal vez a través del tiempo vas a referirte a esta enseñanza, porque esas son de las enseñanzas que yo considero que las tengo que repasar una y otra vez y otra vez para poder finalmente ponerlas en práctica, porque eso es lo que queremos. Queremos poner en práctica esto para que sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Bueno, voy a salir, mi esposa y yo vamos a salir rápido. Déjenme decirles a dónde voy. Me han invitado a la arena de lucha libre en Jefferson County para orar y bendecir la arena y a los luchadores. So, vamos a ir para allá y es un tiempo muy padre para poder compartir. Solo por nosotros. Es un lugar, no es un lugar cristiano, pero le doy gracias a Dios que podemos ser luz en medio de la oscuridad, ¿verdad que sí? Y tal vez algunos de estos luchadores, ellos no saben que estamos luchando por su vida. Pero bueno, hermanos, Dios les bendiga, que tengan un muy bonito domingo. Nos vemos la próxima semana acá y estamos despedidos. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito domingo. Gracias, gracias a todos los que nos vieron en línea. Eso es todo.